ley. Me impactó la ley mucho, porque tampoco quería fácilmente decir que sí a algo que, por supuesto, me seduce desde la base porque es antimonopólica. Yo he sufrido los monopolios, los he detestado, me parece que han hecho un enorme daño, que han conspirado contra la calidad del periodismo que tenemos, contra nuestra libertad de expresión, que han dañado la imagen del periodismo que más o menos nosotros soñamos desde la condición que tenemos ambos, que es estrictamente de periodista, no somos dueños de medios, no, nada. En consecuencia, la leí con actitud positiva, pero después leyéndola me di cuenta que era una muy buena ley. Una ley bien pensada. ¿Por qué? Porque recoge todo lo positivo que tenían otros proyectos. Esta ley no es una ley que cae del cielo, hecha en cuatro tirones por alguien que se enojó con los grupos hegemónicos del periodismo y dijo, vamos a destruirlo. Se pusieron a trabajar. Y trabajaron muy bien. La ley es casi inobjetable, según mi punto de vista.
Victorio, contame por qué tu detesto a los monopolios. ¿Qué pasó? ¿Qué te pasó? ¿Cuál es tu aporte en este asunto?
Pues yo te cuento. Bueno, yo he visto el monopolio concreto y más importante de todo, que es el de Clarín. Yo lo he visto robarse el fútbol, estafarlo. Lo robaron todo. Y lo robaron a tal punto que se entusiasmaron. Porque además son personas de ir por todo. Quieren quedarse con todo. Entonces yo los he visto proceder de esa manera. Estimular un periodismo guaranco, un periodismo de protección, un código mafioso. El que protesta, le manda a los periodistas, le mandaba a los periodistas para que criticara a ese director técnico o a ese dirigente del club. Entonces le temían, nadie se animaba. Pero eso lo animaban de Macri cuando era presidente de Boca. Yo lo veo a Macri ahora decir que el gobierno es fascista por esto. Podría hacerlo por otros motivos, si él quiere lo podemos discutir. Pero por esto, cuando yo sé que Macri piensa como el gobierno, que el grupo Clarín ha actuado como una banda de personas lanzados a todos los negocios peligrosísimos además. Él me lo dijo a mí. Un día nos pusimos a charlar, me dice, Victor, ¿por qué me están pegando? Él sentía que lo estábamos criticando mucho. Le digo, porque usted va bien con Boca, pero va muy mal con el fútbol. Usted no hace nada por el fútbol. Usted no hace nada contra Grondona. Me dice, Victor, Grondona no es Grondona. A mí no me importa Grondona. Grondona es chiquito así para mí. Pero detrás de Grondona está Clarín. Que alguien que ha dicho eso y que piensa de esa manera ahora aparezca luchando contra esta ley que lo puede favorecer a él. Son tan torpes, primero porque están ciegos con el gobierno y segundo porque son serviles, son suplicantes mediáticos que no aprovechan la enorme ocasión de tomar una ley que destruye, hace saltar por los aires un monopolio que a ellos los va a tener como tenaza siempre, como lo tiene Macri, que no se animaba en el fútbol a decir quiero más plata para Boca, quiero más plata para el fútbol, porque detrás de Grondona siempre protestaba, estaba Clarín. Yo te diría que me gustaría que revisemos cualquier aspecto que quieras de la ley. Porque la he leído, porque me ha interesado, porque he escuchado todo lo que se dice de un lado y por un momento he dicho, y sí es verdad, y entonces me he preocupado de saber si esto puede ser verdad o no. Cuando te dicen los senadores en un año no se puede, le hacen vender a precio vil. ¿Cómo que a precio vil? Si van a venir, el problema siempre pasa por el lado de TN, que creó la ficción de desaparecer jugando con la palabra desaparecido.
Con la aprobación de la nueva ley de medios K, varios canales pueden desaparecer. TN es uno de ellos. TN, todos nosotros, tendremos noticias.
¿Vos te imaginás que TN fuese vendida? ¿O te parece que la van a vender a precio vil? ¿O no te lo imaginás a Fontevecchia, a Héctor Ricardo García, a Haddad, a grupos económicos, etcétera, etcétera, más un 30% de los inversores internacionales que pueden haber? Porque un 30% se puede poner pagando quizás más de lo que vale, porque en realidad lo que va a haber es una especie de licitación. Van a ser mucho dinero. Van a ser mucho dinero.
¿Sabes qué impresión tengo? Que esto va a un fenomenal conflicto judicial.
Siempre.
Va a haber el reino del amparo.
Estos monopolios, lo primero que agitan es le vamos a hacer juicio. ¿Cuántas veces escuchaste que cuando les quitaron el fútbol, cuando perdieron el fútbol, iba a haber un juicio tremendo?
Clarín, a través de la sociedad que tenemos en conjunto, vamos a accionar judicialmente. Después, ¿qué más tiene que hacer Clarín? ¿No?
Clarín y Torneo van a accionar judicialmente.
La sociedad.
Por eso,
exacto.
¿Dónde están los juicios? No, todavía no. Pasó un tiempo. O sea, es que tanto preparativo para hacer el juicio, entonces primero que no era tan claro el juicio. Ya pasaron semanas y semanas y no se ha visto el juicio. No hay juicio todavía. ¿Por qué juicio? Porque hay una nueva ley que es antimonopólica y destruye el monopolio, que van a ir a quejarse. Van a hablar de que tuvieron que vender a precio vil los que compraron a precio vil. ¿Vos sabés cuánto pagaron por los canales con el fútbol?
Sí, no,
con los papeles del fútbol, la estafa que hicieron. ¿Cómo se compraron los 260 canales? ¿Se pueden tener 260 canales? Es lógico. ¿Sabés a cuánta gente dejaron sin trabajo? Esta gente que ahora habla de van a dejar a la gente sin trabajo. Sobre los canales de Loma de Zamora, de Avellaneda, los colegas que yo tengo que venían a pedir trabajo porque se quedaban sin el cable que les iba comprando Multicanal, se les quedó con todo, se quedó con el país en materia de cable. Preguntale a la gente del interior lo que han hecho. Y ahora hablan de que van a tener que vender a precio vil.
Yo tengo muchos amigos en Clarín, digamos, periodistas comunes.
Yo también.
Muchos de los cuales son buenísimos, digamos, Fernández Canel.
Sí, pero yo creo, estoy seguro que esos periodistas desearían que el grupo no sea dominado por los señores que van a los negocios, por los señores que se quedaron con el fútbol, por los señores que hicieron los negocios con las AFJP. ¿Conocéis el negocio de las AFJP? Son muy sencillas. Una buena parte de las acciones que vendieron a 30 pesos las compraron las AFJP, las 10, para disimular. Todas estaban prendidas en el negocio y los jubilados pagaron las acciones de Clarín a casi 30 pesos y ahora valen 6. Creo que ahora subieron gracias al buen trabajo de algunos senadores, pero a 6.70, una cosa por el estilo. Esa diferencia entre 6 y 30 pesos la pagaron los jubilados. Tanta preocupación que existe en los monopolios a veces por el dinero, lo que se hace con el dinero del ANSES.
El grupo Clarín dice TN puede desaparecer.
TN puede desaparecer si se sanciona la nueva ley de medios CAP.
Más allá de que esto es mentira, la utilización de la palabra desaparecer en la Argentina es realmente poco feliz. Durante los 10 años en los cuales acá desaparecieron miles de personas, Clarín no se caracterizó por decirlo.
Fue solo a mediados de 1982, cuando la derrota de Malvinas era irreversible, que Clarín publicó por primera vez la palabra desaparecido.
No solo no se caracterizó por decirlo, no tuvo ningún empecho en que desaparecieran varios miles de personas.
El golpe de marzo de 1976 fue recibido en la primera plana de Clarín con un título lacónico y pretendidamente neutral: Nuevo Gobierno. Durante los primeros años de la dictadura, Ernestina Herrera estrechó lazos con los militares y empezó a consolidar el poder del diario. Las páginas de Clarín reprodujeron fielmente los comunicados oficiales que disimulaban los secuestros y los asesinatos bajo el eufemismo de enfrentamientos.
Y hizo grandes negocios mientras desaparecían varios miles de personas, entre otros papel prensa.
El apoyo de Clarín a la dictadura se vio compensado, entre otros negocios, con papel prensa.
La dictadura militar de Videla le ofrece a Clarín, La Nación, La Razón y La Prensa participar del negocio de la producción de papel, o sea, de alguna manera ser jueces y partes, porque fijan el precio del insumo, que es crítico para sus competidores también.
Quienes en algún momento, por omisión o por silencio, o como quieran verlo, consintieron las desapariciones, usen ahora la palabra desaparición como argumento para mantener un negocio, me parece realmente poco, ¿no?
A principios de la dictadura, Ernestina Herrera adoptó a dos chicos a los que les impuso el apellido de su marido muerto 7 años antes. Las abuelas de Plaza de Mayo sospechan que Marcela y Felipe Noble podrían ser hijos de desaparecidos y hay una causa judicial con múltiples implicancias políticas que dista de haberse resuelto.
De que esta señora tiene dos chicos, todavía estamos esperando que la justicia actúe como corresponde para saber si no son los nietos que estamos buscando y que hay denuncias en nuestra institución, denuncias muy serias, y además está probada la irregularidad del procedimiento de las adopciones. Es que si todo fue legal y estos niños no son nietos nuestros, ¿por qué no se hacen los análisis rápidamente y se dilucida la incógnita para las dos personitas que son un niño y una niña, hoy un hombre y una mujer, y para las abuelas que piensan que son los nietos que están buscando? Y nunca nos recibió ella, nos recibió Magneto, donde en la segunda entrevista nos ofrece decirnos quiénes eran las madres biológicas, porque las conocían, si nosotros decíamos quiénes eran los denunciantes. Ante semejante chantaje no volvimos.